Buenas noches a todos. Primero quisiera, en nombre de mi esposa y en el mío, pues agradecer a todos los que nos acompañan en esta tarde, pero de manera muy especial pues agradecer a las tres iglesias que nos han cursado una invitación cordial y muy cariñosa para nosotros, y estamos agradecidos al Señor por esta oportunidad para poder compartir juntos el ministerio de su palabra, y especialmente pues a las iglesias de Sardina del Sur, de Betel y de Olla de la Plata. Como saben muchos de los que están aquí, pues en los últimos años hemos estado viniendo a Canarias muchos años seguidos, creo que más o menos 12. Ahora hace 3 años que vinimos la última vez, y nos alegramos de ver hermanos con los que hemos podido mantener la comunión durante tanto tiempo, y esperamos que estos días pues sean buenos para todos, pero como en otras ocasiones seguramente mi esposa y yo seremos los más beneficiados. Quiero decir 2 cosas previas antes de empezar esta noche. Primera, estamos aquí porque hemos sido invitados para estar aquí desde hace bastante tiempo, y no por ninguna otra razón, exclusivamente porque hemos sido invitados. Hemos considerado delante del Señor esa invitación. No había por nuestra parte ninguna razón para negarnos a aceptar esa invitación, y como lo hemos hecho con otros hermanos, y ya desde hace 30 años con muchos hermanos, nos ha parecido adecuado aceptarla, y además aceptarla con gusto y reconocimiento. Otra puntualización y ya vamos a tener una lectura de la palabra. Los temas, los hermanos han tenido la generosidad de dejar que yo escogiese los temas. Esto también me interesa que quede claro. Es decir, los temas los he escogido yo. Por consiguiente, si son acertados o si no lo son tanto, el responsable fundamental soy yo, que es el que he escogido los temas. En este sentido, los hermanos, todos los temas de todas las actividades, pues han tenido la generosidad y la gentileza de dejar que yo propusiese esos temas que ellos aceptaron. Bien, esta noche tenemos el primer tema de las conferencias con consideraciones sobre Colosenses y sobre Cristo como la imagen de Dios, y vamos a leer en esta carta del apóstol Pablo a los Colosenses una porción que es importantísima dentro de la revelación de Dios. No es que dentro de la revelación de Dios haya algo que no sea importante, pero sí tengo que decirles una cosa que espero que no se escandalice nadie por ella. No todo lo que contiene la revelación de Dios tiene la misma importancia. No es igual la importancia de una lista genealógica que de una porción de la escritura que en términos técnicos teológicos se llama pericopa. Pericopa es un nombre raro, pero es así como se llama. pues hay diferencia entre la enseñanza y los contenidos, sin menoscabar ni en un punto ni en una coma, en castellano naturalmente, no en griego o en hebreo, nada de la revelación de Dios. Colosenses capítulo primero y verso 15. Dice así la palabra del Señor en este lugar: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bien, los que están más acostumbrados a soportar mis disertaciones, pues ya saben que de vez en cuando pues yo digo alguna palabra que parece pues un tanto extraña o comprometida, pero procuro luego explicar el sentido de esos términos. Así que si digo algún término que no les resulta muy familiar, pues no se preocupen, porque yo intentaré explicitar el significado de ese término, y si no queda suficientemente claro, pues cuando termine la reunión, pues podemos hablar de aquello que el término podía significar y que no quedó claro. No quiero perder tiempo en hablar sobre esta carta, en algunos aspectos importantes, en otro contexto, porque las conferencias de estos días son enunciadas como reflexiones en la carta a los Colosenses, pero no es un estudio sistemático de esta carta, que lo podíamos haber hecho. Podíamos haber escogido un estudio sistemático de esta carta, no para estos días de esta semana, sino para todos los días haber tenido esto, y hay material más que suficiente para todos estos días que vamos a estar aquí en esta carta, sino reflexiones sobre algunos aspectos que hay en esta carta, y las reflexiones están centradas en esta porción que hemos leído, las de hoy, las de mañana y las de el sábado. Pero considero como imprescindible decir cosas que por otra parte pueden parecer obvias. Esta es una carta del apóstol Pablo, y alguien dirá: bueno, hombre, esto es claro, porque empieza diciendo la carta: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a los santos y fieles en Cristo que están en Colosas, dice, eso es obvio. Pues no es tan obvio. Es decir, el hecho de que un documento nuevo testamentario empiece encabezado por una persona y dirigido a iglesias o a personas de la época del siglo I, el hecho de que aparezca el nombre de Pablo en una carta no sería suficiente para certificar que la carta es de Pablo. En este caso no hay ninguna duda, y no la hubo nunca en toda la historia de la Iglesia. Esto es muy importante. No la hubo nunca. Pero, por ejemplo, la carta a los Hebreos, los que son de mi edad o un poco más jóvenes, recordarán que hace años las Biblias de Reina Valera, que era la traducción más manejada y que lo sigue siendo, que desde mi punto de vista debe de seguir siéndolo, con todas las mejoras que Reina Valera actualizado ha introducido y las que se pudiesen todavía introducir, porque todavía es mejorable la traducción del texto, pues decía la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Y así muchos hermanos y hermanas desaparecieron de esta tierra y se fueron con el Señor, y en su mente estaba eso. Claro, no había en el texto original, quiero decir, que el Nuevo Testamento ya saben que se escribió en griego, aunque hay quien opina, cuando se pensaba que era del apóstol Pablo, esa carta, que Pablo la había escrito en hebreo, y luego después Lucas la había traducido al griego. Bien, esto no es sostenible. Hoy en día no existe ni la más mínima duda de que quien escribió esa carta no fue el apóstol Pablo. Y no porque la carta a los Hebreos contenga enseñanzas o doctrinas que Pablo no compartiese, o Pablo no conociese, o Pablo no enseñase, sino porque el griego en el que está escrito, el estilo en el que está escrito la carta, el tipo de argumentación continua que se hace, pues es totalmente contrario a todo lo que conocemos de Pablo, y de Pablo tenemos la gran mayoría de documentos del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo no es una persona metódica cuando escribe. El apóstol Pablo se caracteriza porque empieza un tema, lo desarrolla en parte, luego salta a otro tema, y a lo mejor dos capítulos más adelante vuelve a coger el tema que había dejado antes. Esto es un ejemplo fundamental. Empiezan a leer Hebreos y la argumentación desde el principio hasta que se llega a la parte, digamos, más familiar o práctica, es un desarrollo continuo de una argumentación. No es el estilo de Pablo. No es que sea mejor que el de Pablo ni peor, es que no es su estilo, ni tampoco es el griego que Pablo maneja, que era un gran helenista y un gran conocedor de la cultura griega. Pero el griego de Pablo pues no tiene nada que ver con el griego de Juan, ni nada que ver con el griego de Lucas, por decirles un ejemplo. Lucas, el Evangelio de Lucas, está considerado por lingüistas no precisamente creyentes el libro más bello que jamás se haya escrito en griego. Y eso el apóstol Pablo quizá no lo podía hacer de esa manera, aunque sorprende en él cosas como las que hemos leído en esta carta, o como cuando se llega al capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, ¿no? Cómo cambia el estilo, cambia el griego que utiliza, y en lugar de escribir prosa, que traducido para nosotros es prosa, escribe verso. Bien, pues entre lo que se ha llamado el corpus paulino, es decir, aquellos documentos que pertenecen al apóstol Pablo, durante mucho tiempo en las iglesias, al principio, pues las cartas que se llaman pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, no se consideraba que eran cartas del apóstol Pablo. Y sin embargo, empieza esas cartas Pablo, es decir, parece bastante claro que si nos guiásemos por ahí no habría ninguna duda, pero se falsificaba mucho a los autores en esa época de los primeros siglos, siglo primero, siglo segundo, siglo, se falsificaba mucho, sobre todo en los dos primeros siglos, de manera que había personas que exhibían cosas en nombre de otras personas que tenían credibilidad para que se diese credibilidad a aquello que escribía. Bueno, pues hay en 1 de Timoteo, por ejemplo, y no es el tema de esta noche, hay en 1 de Timoteo algunas cosas que son contradicciones importantes cuando se estudia en profundidad, no ya con las cartas a Timoteo y a Tito, sino con el resto de cartas del apóstol Pablo. Por tanto, es difícil admitir que determinados párrafos de 1 de Timoteo sean obra de quien escribió Gálatas, de quien en el capítulo 3 y el verso 28, que no voy a mencionar, pero que es fundamental en la revelación de Dios, o quien escribió 1 Corintios y el capítulo 11, donde hay y ha habido muchos problemas en la historia de la Iglesia, hay en 1 Timoteo cosas totalmente contrarias a la teología que el apóstol Pablo desarrolla. ¿Y por qué? Porque no solo había falsificaciones de los documentos en nombre de otras personas, sino había a veces sustracciones. Había alguien que al hacer una copia de lo que fue el primer documento, pues no lo copió todo, dejó algo que no lo copió, porque no le parecía adecuado copiarlo, no estaba de acuerdo. O había alguien que, todo lo contrario, aumentaba el texto que había original y por lo tanto ponía más de lo que el autor original del documento había puesto. Bien, pero esta carta que tenemos delante, la carta a los Colosenses, es una carta que desde los primeros tiempos en que las iglesias manejan varios documentos novotestamentarios, y no piensen que fue en el año 50 ni en el año 60, hablamos del año 200, del año 200, es decir, que hablamos de 170 años casi después de que el Señor Jesucristo desapareció de aquí de la tierra. Pues sobre el año 200 las iglesias empezaron a tener documentos novotestamentarios parecidos a los que tenemos nosotros, parecidos, quiero decir, en número. En cuanto a la esencia, eran los que tenemos nosotros con las correcciones de la traducción del tiempo. Pero no cada creyente podía tener esos documentos. Es decir, hubo un tiempo que hubo una transmisión oral. O sea, la gente escuchaba la palabra de Dios, fijaba la palabra de Dios en su mente y la iba traduciendo a los demás. Luego se fueron escribiendo las cosas y pasó mucho tiempo, tanto tiempo que tenemos que saltar nada menos que al momento en que se inventa la imprenta en Europa, ¿no?, para que a partir de ahí las personas ya puedan tener acceso al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Pero Colosenses siempre estuvo reconocida por las iglesias del primer siglo, del segundo siglo y de ahí en adelante, sin la más mínima duda de que es una carta 100% del apóstol Pablo y admitida como palabra revelada de Dios. Bueno, decir cuatro cosas de Colosas. Colosas era una ciudad que estaba situada en la región entonces de Asia Menor. Para que se den una idea aproximada, donde hoy es el territorio de Turquía. Bien, una región que estaba situada al sur de una subregión que se llamaba Frigia, y al este de Éfeso, donde había la iglesia de Éfeso, a unos 176 kilómetros de Éfeso, hacia el este de Éfeso, en un valle muy importante en aquella época, era el valle de Lico, y era una ciudad textil que tenía una relevancia extraordinaria en la época que se escribió esta carta. Esta iglesia estaba formada por personas gentiles, es decir, gente como nosotros, y por personas de raza judía, por israelitas, por judíos. En una región donde solo había gentiles, porque también había en esta iglesia judíos, porque entre el año 3 al 2 antes de Cristo, un gobernante de una parte importante del mundo de entonces, que se llamaba Antíoco III el Grande, concretamente estuvo en el poder desde el año 223 al 182 antes de Cristo, trasladó 200 familias judías de Babilonia a esta región del valle de Lico, y estas familias se multiplicaron, y entonces en esta iglesia había creyentes gentiles que pertenecían a diversas etnias o razas y creyentes, vamos a decir, judíos. Como consecuencia de esto, en esta iglesia se empezaron a producir problemas serios, tanto por parte de cristianos que procedían del judaísmo, como cristianos que procedían, para que nos entendamos, del paganismo, ¿no? Y había un grupo muy fuerte de judeocristianismo dentro de esta iglesia. Esta es una de las razones por las que Pablo les escribe esta carta. Judeocristianismo quiere decir que había mucho legalismo, que no es que se estuviese predicando la salvación por las obras y la justificación por las obras, o que se estuviese predicando que solamente cumpliendo los 10 mandamientos uno se podía salvar. Se aceptaba que Jesucristo era el Redentor, pero también se decía que además de eso había que cumplir la ley. Por lo tanto, en ese sentido, un problema parecido al que había en las iglesias de la región de Galacia, una región más grande que esta. Y dentro de los creyentes gentiles empezó a surgir aquí, en esta iglesia, un movimiento muy importante que persiste hasta el día de hoy. También el judeocristianismo persiste hasta el día de hoy, ¿eh? No ha desaparecido. Pero el gnosticismo, los gnósticos, empezaron a aparecer en estos momentos de la historia. Estamos hablando de que esta carta pudo ser escrita más o menos entre el año 62, año 64 del siglo I, cuando ya había otros documentos, bastantes documentos ya circulando en las iglesias por una parte y por otra, como documentos a veces pues aislados, difíciles de conseguir, porque había que copiarlo en manuscritos, en papiros, y no era fácil tener la copia de los escritos originales. Esta carta tiene mucho que ver con otras cartas del Nuevo Testamento, porque es una carta que está escrita desde la cárcel. Esto es importante. La gente que haya pasado por la cárcel sabe que en la cárcel se tienen unas vivencias y se toma una conciencia o consciencia de la realidad bastante diferente de la que se toma fuera de la cárcel. Yo no he estado en la cárcel nunca más que visitando cuando era muy niño a mi padre muchas veces en diversas cárceles de España, pero lo suficiente como para tener una impresión de lo que era la cárcel, y luego ya profesionalmente para hacer algún peritaje, curiosamente, en alguna de aquellas cárceles que yo había visitado de pequeño, que no habían cambiado en nada, por lo que quedaba en mi memoria como recuerdo. Al final de esta carta habla el apóstol de la situación en la que se encuentra, y hay como obras del apóstol Pablo lo que se llama las cartas o los documentos de la prisión. El apóstol Pablo, que sepamos, estuvo dos veces preso. Esta carta tiene una relación muy estrecha con la carta a los Efesios y trata un montón de problemas comunes. La carta a los Efesios no aparece el problema del gnosticismo en sus inicios, como aparece aquí, pero aparece otra serie de problemas comunes que se tratan en esta carta. Así que Efesios, Colosenses, la carta de Filemón, tienen una relación estrechísima, y además son cartas que son llevadas por las mismas personas o por la misma persona a los diferentes lugares. Una cosa que puede sorprender, que a veces se piensa, bueno, la iglesia de los Colosenses, ¿dónde estaba? Pues la iglesia de los Colosenses parece ser que estaba en casa de una persona a la que se dirige una carta en el Nuevo Testamento, que es Filemón. ¿Es Filemón? A esa iglesia pertenecía la persona que Dios utilizó para fundar esa iglesia, que era una persona que había conocido el Evangelio cuando Pablo estaba preso, y también conoció el Evangelio otra persona de Colosas, donde estaba Filemón, y en su casa había una iglesia, y había que demostrar que la iglesia de los Colosenses no es la iglesia que estaba en casa de Filemón. Porque si vemos lo que se dice de Efesios al final, ¿quién es el portador que lleva la carta? Pues un hermano llamado Tíquico. Este es el que lleva las cartas, asociado también con Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Pues había sido un esclavo, un criado de Filemón, que había conocido el Evangelio cuando Pablo estaba en la cárcel, y así se explicita en esa carta, quizá en la misma época o quizá posteriormente a Epáfras, que también estaba en la cárcel, y otras personas que se mencionan aquí. Pero el problema fundamental en esta carta es atacar el judeocristianismo y sobre todo el gnosticismo. ¿Y cuál era el problema del gnosticismo? Pues era como un nuevo sistema religioso, como una nueva religión. Y fíjense qué cosa más curiosa, que nos ha pasado a través de más de 2000 años de historia, o de más o menos 2000 años de historia, que muchos de los problemas que los cristianos hemos tenido y tenemos son problemas que surgen de dentro, no de afuera. Son problemas que surgen de nosotros mismos. Es decir, en esta iglesia estaba desarrollándose de una manera ya importante lo que luego sería un sistema, digamos, gnóstico, el gnosticismo, un sistema de tipo, digamos, filosófico-religioso, pero que nacía desde dentro del cristianismo. Y no es que los gnósticos no tuviesen nada que decir de Cristo, sí tenían cosas que decir de Cristo, pero no las cosas que realmente estaban reveladas en la palabra de Dios y la enseñanza que los apóstoles plasmaron cuando fueron fundando las iglesias. Se modificó esto, y se modificó de una manera que está, digamos, remarcada en el verso 18 del capítulo 2. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Bueno, les voy a dar una traducción más correcta de este texto. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que ha visto, no en lo que no ha visto, en lo que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es decir, sobre la base de supuestas percepciones y visiones que ellos tuvieron, de ángeles que les hablaban o de otras cosas parecidas, pues empezó a edificar un sistema que era contrario realmente a lo que era el cristianismo en su esencia. Por lo tanto, la palabra culto que aquí se emplea es una palabra que se utiliza muy pocas veces en el Nuevo Testamento. Significa culto y adoración de la divinidad, religión. Es el mismo término que se emplea en Santiago, que es el libro donde se emplea más veces en el Nuevo Testamento, 3 veces concretamente el término religión. Y luego después en el discurso de Pablo en el Areópago de Atenas, cuando habla de que eran muy religiosos aquellos a los que iba a hablar. Y aquí. Y nada más. Y nada más. Significa culto y adoración de la divinidad, religión, precepto, religioso, práctica sagrada, etcétera. Es decir, una religión dentro del cristianismo que no es una religión, aunque así figure en los libros y seguirá figurando. Pero el sistema religioso empezó a funcionar muy pronto, mucho antes de esto. Santiago escribe la carta precisamente porque las iglesias están convirtiéndose en entidades religiosas y dejando de ser lo que tendrían que ser. Bueno, pues como consecuencia de todo esto, les escribo una carta para clarificar algunos de los puntos más importantes que tenían los gnósticos que empezaban a nacer. El término gnosis significa conocimiento. Ahora, en el capítulo primero se repite varias veces el término conocimiento. Por ejemplo, en el verso 6 se dice: desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Más adelante, en el verso 9, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Más adelante, en el verso 10, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué se repite tantas veces el término conocimiento? Porque precisamente ahí estaba el problema. ¿Por qué nacía el gnosticismo? Los gnósticos pretendían tener un conocimiento de Dios, de su revelación y de la interpretación de la redención y de la creación y del funcionamiento del universo muy por encima de los creyentes que estuviesen más inspirados. O sea, ellos estaban por encima del conocimiento de otros, precisamente como leíamos antes, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La traducción más literal de este texto es: en cosas que han visto entrometiéndose. Es decir, literalmente, en visiones que ellos tenían. Y sobre esa base alteraban toda la revelación que tenían de parte de Dios. Pues el término que el apóstol Pablo emplea aquí para conocimiento no es gnosis, sino que es el término epignosis, que significa que por encima del conocimiento de los gnósticos estaba el conocimiento de la revelación de Dios. Bueno, los gnósticos no han podido con esto nunca. El cristianismo, más o menos adulterado, yo diría que más adulterado que otra cosa, contándome yo el primero, y los medios en que nos movemos nosotros también, tenemos muchas adulteraciones del cristianismo, pero en general el cristianismo nominal es una adulteración de la revelación de Dios flagrante y clarísima, ¿no? Bien, a pesar de eso, el gnosticismo no ha podido, en este sentido, como sistema con el cristianismo, pero el gnosticismo sigue hasta el día de hoy, pues en organizaciones como la Nueva Era y otras cosas que podíamos mencionar, pero que vamos a ir adelante por causa del tiempo. Bien, pues uno de los cuestionamientos es algo que ocurrió en los primeros siglos del cristianismo y que la persona abanderada para dirigir este movimiento, que se llamó arrianismo, por un obispo, es decir, un pastor de una iglesia determinada que se llamaba Arrio y que simpatizaba con las ideas de los gnósticos, no tal y como los gnósticos lo llevaron adelante, pero simpatizaba con conceptos fundamentales acerca de la persona del Señor Jesucristo, y ahí lo veía como ellos. Los gnósticos veían a Jesús de Nazaret de una manera que nada tiene que ver con la realidad. Los gnósticos pensaban que la materia es mala. Esto voy a repetirlo otra vez, porque a lo mejor nosotros, a veces sin darnos cuenta, igual identificamos mal con materia. Los gnósticos pensaban que la materia es mala y que Dios había creado las cosas a través de unas realidades o, entre comillas, criaturas llamadas eones, y que un eón remoto, no se sabe cuánto tiempo atrás, que no se puede medir ese tiempo cronológicamente y menos en el pensamiento gnóstico, pues un eón había creado la materia, y la materia era mala. Lo que era bueno era el espíritu, pero la materia era mala. Bueno, pues yo creo que sin ser gnósticos a veces podemos caer en un pensamiento de este tipo, pensar que la materia es igual a lo malo y que el espíritu o el alma espíritu o el corazón como esfera de la intimidad de la persona, eso es lo bueno. Pues hago una pequeña digresión. ¿De dónde dice, y digo dice porque lo sigue diciendo, no lo rectificó, pero de dónde dijo el Señor Jesucristo que nacía el mal, lo que contamina al hombre? ¿Dijo que nacía de su cuerpo? No. Dijo que nacía de su corazón. Dijo, del corazón de los hombres nacen los malos pensamientos. Y los pensamientos no son materia. A los pensamientos no se les puede hacer radiografías, escáneres, resonancias magnéticas, pruebas analíticas de laboratorio. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las drogodependencias, ahí habla del alcohol. Y es más, dice también que nacen las insensateces, que traducido literalmente serían los trastornos mentales que tienen su fundamento y su génesis en lo más profundo del corazón del hombre. Ese corazón del hombre que tiene profundidades que el hombre no puede llegar a esas profundidades. A esas profundidades solo puede llegar Dios. Pero hoy hay métodos científicos que permiten llegar a determinada profundidad. Pero a lo más profundo del corazón del hombre solo Dios lo conoce y solo Dios puede llegar. Bien, el Señor Jesucristo no dijo que el mal nacía de la materia, sino que el mal nacía precisamente de la esfera del espíritu, de la esfera anímica y de la esfera espiritual de las personas o del corazón de las personas. Los gnósticos decían que la materia era mala y por lo tanto el cuerpo del Señor Jesucristo pues no había sido de ninguna manera un cuerpo del que pudiésemos tener testimonio por los órganos de los sentidos, es decir, que pudiésemos verlo, que pudiésemos gustarlo, que pudiésemos tocarlo, que pudiésemos olerlo, que pudiésemos palparlo, ¿no? Es decir, una concepción organoléctica, quiere decir por los órganos de los sentidos. Y por lo tanto, pues el cuerpo del Señor Jesucristo era una especie de fantasma o de cuerpo astral, como se dice hoy, que no tenía nada que ver con la realidad. Sin embargo, reconocían que dentro de esos eones o agentes que Dios utilizó para crear la realidad, incluida la materia como mala, el Señor Jesucristo era el primero. De todo lo creado, el primero creado, el primer eón creado. Y además le adjudicaban una posibilidad de redención de todo lo malo y de mediación entre lo malo y Dios. Bueno, esto en principio, y discutido en una iglesia y en ámbito ya de muchas iglesias, bueno, pues creó muchos problemas y creó muchas divisiones y creó un movimiento como el arrianismo, que entre otras cosas pues llegó a los que se les ha llamado en lugares como España los bárbaros, y hay mucha gente que no sabe que casi todo el territorio español durante muchísimo tiempo practicaba el arrianismo, no practicaba el catolicismo y el romanismo. Cuando Recaredo supuestamente se convirtió al catolicismo, entonces en aquella época a donde iba el rey iba el pueblo detrás, y lo que el rey aceptaba pues era lo que aceptaban los demás, ¿no? Que no estamos hablando de conversiones, estamos hablando de conveniencias, de adaptarse a una realidad que frente al rey absoluto y dictador no se atrevía casi nadie a hacerle frente en esas cuestiones. Pero pensar que hubo un tiempo que el arrianismo, una parte del arrianismo, no lo trajeron ahora, pues desde el año 60 en adelante, sobre todo los testigos, los ruselistas, los testigos de Jehová, a España. Que si hablamos de la época de los godos y de los visigodos, estamos hablando de arrianismo hasta Recaredo. Y por eso el románico y las iglesias creadas en esa época, que eran pequeñitas, ¿no?, eran distintas, bastante diferentes de lo que fueron las iglesias católicas después, y no digamos ya las catedrales. Bien, pues el problema estaba en que se cuestionaba la deidad del Hijo de Dios, y Arrio pensaba que el apóstol Pablo presentaba al Señor Jesucristo como la primera creación de Dios, y luego después él a su vez era el medio por el cual se había creado toda la realidad, y que era el redentor y que era el mediador entre Dios y los hombres, o entre la realidad y Dios, pero que participaba de alguna manera de la divinidad, pero no era Dios, no era Dios. Bueno, este es el tema fundamental, tema que está hoy o puede estar hoy tan de moda como entonces, porque si hablamos con los testigos de Jehová nos encontraremos con este problema como un problema fundamental, y dentro de su ignorancia, y no estoy insultando a las personas, que con las personas hay que ser muy respetuoso, los sistemas son otra cosa, ¿no? Dentro de su ignorancia, pues a la gente le leen textos, dice, pero mira, si la Biblia está llena de cosas que dice que el Hijo de Dios, y que a Dios le llama Padre, o sea, que está claro que Él no era el Padre, que Él no era Dios, que... Bueno, gente con formación sencilla, que no sepa desenvolverse, pues puede ser envuelta, ¿no?, por esta especie de argumentación. Porque en el momento que se les lleva a un sitio y de allí no se les permite moverse. Y vamos a ver, vamos a leer en Juan 14 un verso determinado, cuando Jesús dice: Felipe, hace tantos años que estoy entre vosotros y todavía no me conoces, ¿cómo dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y cuando se les hace leer eso, se sorprende, porque no está en el librito que les enseña ese tema. Y entonces dice: no, es que yo quiero leer en otro lugar y en otros pasajes. No, quieto, primero vamos a aclarar esto. A ver, ¿aquí Jesucristo está mintiendo o está diciendo la verdad? Nunca van a decir que Jesús miente, ¿eh? Jamás van a decir eso, ¿eh? O si se les lleva a Isaías 9 y luego se les dice esto que dice este texto de Dios grande, de Padre eterno, etcétera, etcétera, habla del Mesías, te dicen que sí. Y no, pero vamos a... No, vamos a aclarar esto. Entonces, cuando se utiliza este tipo de método, los testigos de Jehová quedan descalificados en este tema o en cualquier otro tema, ¿eh? Lo que no se les puede permitir es que vayan saltando, leyendo cosas, porque no entienden qué significa ser hijo de Dios, y no entienden qué significa ser hijo del hombre, y no entienden que precisamente porque Jesús a sí mismo se designaba como hijo de Dios y hijo del hombre, le clavaron en una cruz. Y no entienden que le clavaron porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Los judíos sí entendían qué significaba ser hijo de Dios y ser hijo del hombre. Lo que pasa es que no lo aceptaron en la persona de Jesús, pero sabían que estas expresiones hablaban nada menos que de Dios mismo, que de Manuel, que de Dios con nosotros, que ellos esperaban y que siguen en parte esperando. Bien, pues esta primera parte de la carta dice: Él es la imagen del Dios invisible. Si vemos el contexto, está hablando del Hijo de Dios. Dice, por ejemplo, el verso 12 del capítulo primero: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, o literalmente nos rescató, de la potestad, literalmente autoridad, de las tinieblas. Literalmente es algo que tiene que ver con un término técnico, esto de tinieblas, que se utiliza en medicina y dentro de medicina en oftalmología. Cuando una persona tiene una buena visión, el campo ocular, todo lo que abarca, pues ve perfectamente en ese campo. Pero hay determinadas enfermedades que hacen que esa persona tenga el campo delante, pero con zonas de oscuridad, zonas negras. Esos son los escotomas, que es precisamente la palabra que se emplea aquí para tinieblas. Cuando una persona todavía no ha recibido la revelación de Dios y el Espíritu de Dios no le ha clarificado esa revelación en su corazón, pues tiene muchos escotomas, muchas zonas de oscuridad en su vida. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Es importante que la traducción mejor es en quien tenemos liberación, porque la redención es importante, pero si la redención no se va acompañada de liberación, nos quedamos como a medio camino. Es decir, los creyentes no solamente necesitamos ser redimidos, sino ser liberados, porque los que estamos aquí esta tarde, yo no sé la experiencia de cada uno, pero vamos a suponer que todos tenemos conciencia de que hemos sido redimidos, que todos hemos aceptado esa redención por la gracia de Dios y que le hemos dado gracias por ella, pero a lo mejor no nos sentimos liberados y tenemos muchas cargas y muchas cadenas que nos oprimen y que nos atan. Redención sí, pero redención y luego liberación, porque la redención es la infraestructura imprescindible para que llegue la liberación. Pero si nos quedamos solo en la redención, podemos vivir como creyentes y como personas que cuando partan de esta vida van a ir al mismo corazón de Dios, a la misma realidad de Dios, pero podemos pasar muchos años de esta vida, muchos años de esta vida redimidos, pero no liberados. Redención y liberación. Tienen que darse esas dos cosas tal y como la palabra de Dios lo expresa. En quien tenemos redención, el perdón de pecados. Bien, pues el contexto es Él es la imagen del Dios invisible. Traduciendo más literalmente, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, como siempre me pasa a mí, el tiempo pasa demasiado deprisa, entonces voy a hacer una síntesis de lo mucho que tendríamos que decir sobre esto, que es muy interesante, pero hay que hacer una síntesis. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Claro, leído así, el primogénito de toda creación, se podría decir, hombre, ¿no tendrían razón los gnósticos? ¿No tendría razón Arrio cuando decía que Pablo veía a Jesús como la primera creación de Dios y luego después había utilizado a Jesús para que surgiese el resto de la creación y todo esto? ¿No tendría razón Arrio, que no pensaba que el Señor Jesucristo tenía un cuerpo astral ni fantasmático? ¿No tendría cierta razón? Pues hombre, leído así, como lo leemos en castellano, podría dar esa impresión, pero es que ningún texto en el sentido que estamos estudiando esta tarde se puede desarrollar sin tener en cuenta el contexto en el que está escrito, para ver qué significa aquí primogénito de toda creación. Bueno, toda creación significa todo lo que nos podamos imaginar. Como uno de los temas de estos días es el Cristo cósmico, pues ya adelantamos. Toda creación se refiere aquí al cosmos, es decir, al cielo y a la tierra, para que nos entendamos, a esos espacios, digamos, infinitos, infinitos para los hombres de ciencia, que consideran de manera clara que es imposible que el hombre, por mucho que avanzase y pasando muchísimo tiempo, jamás sería capaz de poder explorar el universo, jamás, por mucho que pase. Y eso no lo dicen precisamente científicos creyentes, lo dicen científicos que no son creyentes, o que dicen ellos que no son creyentes, o que dicen que son ateos. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que dicen los ateos, porque no hay nadie que se preocupe más de Dios que un ateo. Esto tomen nota. Esto es universal. No hay nadie que se preocupe más que Dios de Dios que un ateo. Ya nos tendríamos que preocupar nosotros mucho para acercarnos a esa preocupación. O sea, el tema preferido de un ateo, sobre todo si es un intelectual o es un hombre de ciencia o de conocimientos, o un gran pensador o un gran literato, el tema preferido es Dios, no otro tema. Solo quiere hablar de Dios con quien sea, con filósofos, con sabios, con teólogos, con quien sea. Dios es su tema. Vive pensando en Dios, duerme pensando en Dios, sueña con Dios, y la mayoría de sus obras todas se refieren a Dios y a su conflicto con Dios. Y la palabra ateo, pues la tenemos en castellano pues un tanto tergiversada, porque traducimos ateo a aquel que no cree en Dios, cuando la palabra ateo es una palabra transliterada del griego. O sea, los griegos, para decir ateo, dicen igual que nosotros, ateo. Y es una palabra compuesta de la preposición a y luego después teos. Bueno, pues ateo es aquella persona que no tiene a Dios. No precisamente la que no cree en Dios, si vamos al sentido etimológico de la palabra, sino aquella persona que no tiene a Dios, pero que tiene una lucha dentro de sí misma impresionante y una búsqueda también impresionante, ¿no? Y hay casos muy extraordinarios en la vida de los ateos, que además se pueden comprobar si uno tiene cierta sensibilidad. Supongo que recuerdan que hay una película que se llama Ben-Hur, ¿no? Bueno, pues esa película es la historia, no tanto de lo que se ve en la película, como de la transformación interna de un ateo, que con otro amigo ateo, pues hablando de Jesucristo, uno le invitó al otro: hombre, tendrías que escribir una biografía sobre Jesús seria, ¿no?, para que esto quede claro de una vez y para siempre todos los errores que se han sembrado. Y cada uno le decía: ¿por qué no lo haces tú? Bueno, al final lo hizo uno. Bueno, pues cuando empezó la película era ateo, cuando la terminó era creyente. Y por eso la película es como es. Y si eso se sabe y se tiene en cuenta y se ve la película, se estará viendo cómo se va transformando el corazón de esa persona, ¿no? Al final resulta que lo más difícil para un ateo es creer en la resurrección. La mejor película que se ha hecho sobre Jesús en la historia del cine mundial la hizo un ateo de primera línea, un primer intelectual del pensamiento mundial, que se llamaba Fellini, un director italiano, y se llama El Evangelio según San Mateo. Y el guión no lo escribió nadie, el guión es El Evangelio según San Mateo al pie de la letra. Y es impresionante ver esa película, porque es la película donde se presenta a Jesús con mayor dignidad, con mayor respeto, con mayor grandeza, donde no se cae en el ridículo jamás, donde no se pierde el interés en ningún momento. Y esa película termina con la muerte de Jesús y la sepultura, ¿no? Cuando le preguntaron a Fellini: ¿por qué usted no terminó la película como termina El Evangelio según San Mateo? Dice: bueno, no la terminé donde la terminé, porque yo creo todo lo que se plasmó en esa película y que dice Mateo, salvo el hecho de que hubiese resucitado. Entonces, siendo honesto con mi propio pensamiento, terminé con su entierro y no con su resurrección. Pero bueno, digo esto para que a veces de los ateos se dicen muchas barbaridades y quizá tienen una precaución muy profunda dentro de sí mismos, que a lo mejor en ocasiones los creyentes, teniendo más conocimiento de la realidad del Señor, no tenemos. Bueno, hay dos personas en la Biblia, y con este resumen ya vamos a terminar esta noche, hay dos personas en la Biblia de las que se dice que son la imagen de Dios. Son dos. La Biblia al primero le llama Adán, y al segundo le llama el segundo Adán. Bueno, el segundo Adán es Jesús de Nazaret. No creo que haga falta que yo tenga que demostrar esto, pero lo vamos a leer. Solo dos personas. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, ¿es igual el primer Adán que el segundo? El primer Adán es el primer hombre. El segundo Adán, según la Escritura, es el último hombre. Es el hombre escatológico, ¿saben? El término escatológico significa el último hombre, el hombre del futuro, es decir, del futuro que ya es una realidad, pero que más allá de ese hombre no habrá otro hombre. Y esto sí que vamos a leer la cita en 1 Corintios, en el capítulo 15, para que no piensen que yo me lo invento esto, porque es un tema importante. Dice en el capítulo 15, que es el capítulo de la Escritura que trata de manera más profunda el tema de la resurrección y del futuro escatológico, de lo que tiene que pasar todavía en el devenir del mundo y de la Iglesia, dice el verso 45 del capítulo 15 de Primera de Corintios: así también está escrito, fue hecho el primer hombre. Aquí se emplea el término griego protos, que significa el primero, Adán, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Aquí está repitiendo lo que dice Génesis en el capítulo 2, literalmente. El postrer, en griego, escatos, el último, Adán, espíritu vivificante. Y fíjense cómo matiza, más lo espiritual, o sea, el último hombre, no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, primer Adán, terrenal. El segundo hombre, que es del cielo, no es original, es, que es el Señor, esto no es original, es del cielo. Bueno, pues hay dos hombres de los que se dice que son imagen de Dios. Y vamos a ver en qué se diferencia. Yo sé que hay otras muchas cosas muy importantes en cuanto a este tema, pero tengo que resumirlo así. Vamos a ver qué nos dice la Biblia que era el primer Adán y qué nos dice la Biblia que es este último hombre, hombre escatológico, el segundo Adán. Pues del primer Adán, en el capítulo primero de Génesis, los versos 26 y 27 nos hablan del primer Adán, hablando de la creación, y ya muy adelantada esta creación, prácticamente ya terminada. Entonces dijo Dios, verso 26 del capítulo primero de Génesis, hagamos al hombre, traducía Martín Lutero muy bien en sus días, hagamos a los hombres. O sea, es mejor traducir según el término hombre en griego, digo, perdón, en hebreo es Adán. Adán se deriva de Adamat, es aquel que es tomado de la tierra, Adán. Hagamos a los hombres, o hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, Adán, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó o le creó. Bueno, aquí tenemos el primer hombre, Adán, imagen de Dios. ¿Qué significa imagen de Dios? ¿Significa lo mismo que nos va a decir del último hombre, del Hijo de Dios? No, pero vamos a ver dónde está la diferencia. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, el término que se emplea en hebreo es un término muy claro, término celen, que se puede traducir, sin forzar demasiado la escritura, entiendo yo, por copia. O sea, es como Dios está diciendo, voy a hacer una copia mía. Tenemos un tema en Romanos, uno de los temas de Romanos es el hombre como la proyección de Dios, ¿no? Volveremos sobre esto cuando lleguemos a ese tema. El término celen se puede traducir por copia, pero hay una traducción en la que hay unanimidad entre las personas más cualificadas para estos fines, y es el término sombra. Y esto es importante, porque lo que está diciendo aquí, que este hombre que Dios crea a su imagen y semejanza, es nada menos que la sombra de Dios en el mundo. Lo toma de la tierra, y en el momento que lo toma de la tierra, y esto de tomarlo de la tierra, no piensen que hay que tomarlo como una especie de fantasía metafórica, porque no tenemos nada material en nuestro organismo que no esté en la tierra, no tenemos ningún elemento, el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el hierro, lo que queramos, el agua, que casi no parece. Parece que más del 80% ¿Somos agua? ¿A que no parece que somos agua? Pues somos agua, ¿eh? Más del 80% somos solo agua. Y reducidos a cenizas y a polvo con los elementos que tiene, pues tendríamos el valor de las antiguas pesetas de 5.000 pesetas. O sea que no valemos gran cosa, ¿eh?, en este sentido. Bueno, pues la traducción fundamental es una sombra de Dios en el mundo. El primer hombre es la sombra de Dios en el mundo. O sea, no es la imagen de Dios en el mundo en el sentido de que Dios está ahora aquí, en la tierra, sino que ahora aquí en la tierra está alguien que es la sombra de Dios, una copia de Dios, o tal y como yo veo que lo interpreta Santiago, hablando en algún momento del hombre, lo más parecido a Dios de todo lo que Dios había creado hasta ese momento. Lo más parecido a Dios de todo lo que Dios había creado, y Dios ya había creado prácticamente todas las cosas. Y creó Dios al hombre a su imagen. Bueno, pues la palabra imagen significa apariencia, similitud, correspondencia. Eso tiene que ver con copia, tiene que ver con sombra, porque ¿qué cosa hay más parecida a un ser humano, por poner un ejemplo, que la sombra de ese ser humano cuando el sol llega a una persona y proyecta su sombra? O sea, hay en la historia de la humanidad artistas geniales que han plasmado la realidad del hombre de una manera impresionante, y que cuando se ve sus cuadros uno se queda maravillado, porque parece que los cuadros hablan, que tienen vida. Pero no hay nada que aventaje a la sombra para definir la realidad de esa persona, absolutamente nada. Pues como sombra de Dios en el mundo. Ahora vamos a la carta a los Colosenses, que no se escribió en hebreo, como saben, se escribió en griego, y entonces volvemos a leer el texto que tenemos aquí en Colosenses, en el versículo 15, que dice: él, el Hijo, demos cuenta que en el versículo 13 habla que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, el cual es, o él es, la imagen del Dios invisible. Ahora, ¿qué término se emplea para la palabra imagen? Hemos visto antes que para el primer hombre se emplea un término que significa copia, sombra y semejanza, similitud, correspondencia, etcétera. Ahora, aquí, en griego, cuando se dice él es la imagen del Dios invisible, el término que se emplea es el término eikon. Y este término tiene una traducción que no se puede tergiversar, y una traducción que solamente se aplica al Hijo de Dios, porque eikon significa exacta representación, retrato, pero sobre todo significa duplicado perfecto, duplicado exacto. Es como si Dios, en su pluralidad, saben que la palabra Dios primera que se emplea en la Biblia es el término Elohim, y que Elohim es un sustantivo plural que significa uno en el que hay varios. Es como si Dios en su pluralidad se desdobla. Y cuando el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, le está diciendo que está hablando aquí con él y que también está arriba en el cielo. Bueno, pues esta palabra, eikon, significa exacta representación, retrato, duplicado exacto o duplicado perfecto. ¿Y en qué sentido? Pues en el sentido que la carta a los Colosenses nos dice que en Cristo, esto echa por tierra toda la teoría que tenían los gnósticos sobre lo malo de la materia, porque el cuerpo del Señor Jesucristo era materia, ¿eh? Es decir, cuando nació, su cuerpo era materia. No era una materia, su persona no estaba desestructurada por el pecado que desestructuró al primer Adán. pero era materia, y era un cuerpo que se cansaba, era un cuerpo que comía, era un cuerpo que tenía hambre, y era un cuerpo que tenía sed, y era un cuerpo que sudaba, y era un cuerpo que sangraba, y era un cuerpo que expresaba emociones del alma llorando, y era un cuerpo que oía, que escuchaba. Bien, cuando la palabra de Dios nos dice aquí en Colosenses, porque en él, en Cristo, habita corporalmente, o sea, materialmente, físicamente, en griego, somáticamente, soma, cuerpo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, pues está diciendo algo que va bastante más allá de donde podemos llegar nosotros, ¿no? O sea, no es que sea una copia de Dios, no es que sea una sombra de Dios, es que es la plenitud de Dios aquí. Dicho de una manera que puede ser más accesible para todos los que estamos aquí, y ya termino. En el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1, verso 1, hasta el verso 18, es un pasaje paralelo de esta porción de Colosenses 15, 23, de la que mañana seguiremos diciendo cosas, y pasado mañana, paralela. ¿Cómo empieza Juan 1, 1? En el principio, ese principio no es un concepto temporal, en el sentido que no es un concepto cronológico que podamos medir nosotros con nuestros cronómetros. No es un concepto tampoco airótico, que es otro concepto del tiempo que no se puede medir con los cronómetros, pero es esos momentos especiales que Dios escoge para hacer alguna cosa especial. Ni siquiera es en el principio un momento aiónico, ese de los siglos, los aiones de los aiones, tampoco. O sea, en el principio es, por decirlo de alguna manera, un principio que no tiene principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, o al lado de Dios. Pero al lado no quiere decir como algo separado, sino como algo unido. Y el Verbo era Dios, o Dios era el Verbo. Por lo tanto, el Verbo se hizo carne. El Verbo era Dios. Y cuando el Verbo se hizo carne, ¿quién era? La imagen de Dios. No hace falta complicar mucho las cosas para entender eso. Porque el Verbo no se quedó como tal Verbo, sino que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando vamos al Evangelio de Juan, la cosa queda clara. El Verbo era Dios, y encontramos en el verso 14 del capítulo primero, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó, literalmente, se acampó entre nosotros por un tiempo, lleno de gracia y de verdad. El verbo llenar es el mismo verbo que se utiliza para que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Es el término pleroma, que significa la plenitud de cualquier realidad. Pero cuando se hizo carne, fue hecho carne, se emplea un verbo que significa llegar a ser, hacerse, volverse y tornarse. Sí, ese verbo pasó por un proceso y se produjo una humanización de Dios. No sé si me pueden seguir, no es tan complicado. Es decir, el verbo es Dios, y ese verbo que es Dios se hace hombre en la persona de Jesús de Nazaret, y eso supuso un proceso. Un proceso, llegó a ser, como dice aquí, se hizo, se volvió, se tornó, pues el Verbo era Dios y ese Jesús de Nazaret era la imagen de Dios, la imagen del Dios invisible. Es decir, que en este proceso de transformación del Verbo en un personaje histórico, Jesús de Nazaret, sin dejar de ser quien era, pero adquiriendo algo que el Verbo no tenía hasta ese momento, desde el punto de vista, digamos, humano, el Verbo era Dios y el Verbo hecho carne es la imagen del Dios invisible. Pero hay algo que va todavía más allá y que nos plantearía problemas que ya no podemos abordar en esta noche. Es decir, ¿quién es primero? ¿Aquel que se hace un personaje histórico llamado Jesús de Nazaret, o el Adán que era la copia y la sombra de Dios en el mundo? Pues es primero el segundo, y lo dice la Biblia, y de una manera clara. Lo dice la Biblia y de una manera clara. Vamos a ver, tenemos un día en que también vamos a tocar un tema sobre Cristo y Adán, y hablaremos más de esto, pero se nos dice en Romanos, en el capítulo 5, que este hombre que Dios había creado, este primer hombre, este primer Adán, este hombre que era imagen y semejanza de Dios, era figura del que había de venir, era tipo del que había de venir. Por lo tanto, si el Adán que Dios creó a su imagen y semejanza era tipo del último Adán, el último Adán es siempre el arquetipo, es decir, el tipo primero, tipo del que era el arquetipo. Bueno, nos llevaría mucho tiempo desarrollar estas cosas, espero que no nos resulten demasiado complicadas, pero la profundidad de la palabra de Dios y la grandeza que tiene al analizar estas cosas trasciende bastante lo que normalmente nosotros manejamos, quizá de una manera más elemental o más sencilla. Pero es importante. Cristo es la imagen de Dios, porque en palabras de Juan, y ahora sí que ya es la última cita que tenemos y terminamos, la cosa quedaría clarificada de la siguiente manera: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pues el Señor les bendiga.